Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un panel asesor de la FDA recomienda la autorización de la vacuna de laboratorios Moderna y se espera la decisión en las próximas horas. Estados Unidos en alerta por los últimos ataques cibernéticos y los califica como una grave amenaza. Los pedidos por desempleo aumentan mientras algunos estados imponen nuevas restricciones por el aumento de casos de COVID-19. Y en los deportes, el Comité Olímpico Internacional decide que Rusia no será representada en deportes internacionales hasta 2022. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 18 de diciembre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias.
Un panel de expertos recomendó la aprobación de la vacuna de laboratorios Moderna y aumenta la esperanza para masificar la campaña de vacunación en todo el país. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Un panel asesor gubernamental respaldó el jueves una segunda vacuna contra el COVID-19, allanando el camino para que sea añadida a la campaña de inoculación en Estados Unidos y con una votación de 20 a favor y 0 en contra. Coincidieron en que los beneficios que proporciona la vacuna son mayores que los riesgos para los mayores de 18 años. Hoy se espera que sea la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, la que siga la recomendación para aprobar la vacuna de Moderna y junto a los Institutos Nacionales de Salud emitan la orden para el uso de emergencia de este nuevo elemento en la lucha contra la pandemia. Horas antes del anuncio, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo en el país, expresó su confianza en la decisión de la FDA y lo hizo en una entrevista que concedió a la cadena de noticias Fox News.
Anticipo que veremos dos vacunas, Moderna y Pfizer, implementadas en el sentido de vacunar a las personas durante el mes de diciembre.
Aún así, y pese a que el proceso de vacunación ya se ha iniciado en Estados Unidos, las muertes y hospitalizaciones continúan en aumento, batiendo récords. El último en registrarse, 3.580 fallecidos por COVID-19 en un solo día. Además, esta semana California se convirtió en el primer estado en reportar más de 50.000 contagios en un solo día desde que empezó la pandemia. Las cifras son abrumadoras y el país continúa siendo la nación más golpeada por la epidemia a nivel mundial, con un saldo negativo de más de 300.000 muertes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Mientras, esta temporada navideña será absolutamente diferente para todos y en especial en los hospitales del país, donde la gran parte de sus trabajadores esperan recibir la vacuna que les permita seguir trabajando sin el riesgo de contraer el COVID-19. California es ahora uno de los estados más afectados y reportó más de 50.000 casos por día en esta semana y espera recibir algo más de 2 millones de dosis de vacunas en diciembre. Las primeras personas en recibirla serán los trabajadores médicos y los residentes de centros de enfermería, algunos de los cuales están todavía preocupados por recibirla, como advierte Margarita Koshishian, directora ejecutiva del Centro de Enfermería Ararat.
Escucho a ambos lados y escucho muchas opiniones, así que de hecho hice un comentario esta mañana a mi personal y dije: respetemos las decisiones de los demás cuando llegue la vacuna, porque no la vamos a hacer obligatoria.
Debbie Smith, profesor de medicina y virólogo de la Universidad de California en San Diego, planea recibir la vacuna, pero ve cierta resistencia, especialmente entre los más jóvenes.
Parece que funciona muy bien contra el virus y puede proteger a las personas hasta el 90% del tiempo. Los riesgos los conocemos. Los riesgos a largo plazo es lo que aún desconocemos.
Y esto es exactamente lo que asusta a algunos estadounidenses, pero los expertos dicen que con el paso del tiempo y con la vacuna disponible para todos, esos temores podrán disiparse, aunque por supuesto habrán muchos que continúen dudando de la efectividad de la vacuna.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La administración del presidente Donald Trump y el presidente electo Joe Biden emiten una nueva alarma sobre el más reciente ciberataque. Luis Alberto Facal con los detalles.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo Joe Biden expresaron nueva alarma el jueves sobre una amplia intrusión en los sistemas informáticos que los funcionarios sospechan que fue llevada a cabo por Rusia.
La Unidad de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que el ataque representa un grave riesgo para el gobierno federal y los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales, así como para las entidades de infraestructura crítica y otras organizaciones del sector privado. La evaluación de la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura fue la más puntual hasta ahora desde que surgió la noticia de la intrusión el fin de semana pasado. Tanto el Departamento del Tesoro como el de Comercio de Estados Unidos se encontraban entre las agencias cuyos datos seguros y correos electrónicos fueron afectados por el ataque. La Unidad de Ciberseguridad advirtió que eliminar el malware insertado en el software de red será muy complejo y desafiante. Biden, quien se convertirá en el 46º presidente de Estados Unidos después de su toma de posesión el 20 de enero, dijo que, y citamos, «hay muchas cosas que aún no sabemos». Pero lo que sí sabemos es motivo de gran preocupación. Prometió que, después de que asuma el poder, su administración hará que la ciberseguridad sea una prioridad máxima en todos los niveles del gobierno. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, las restricciones impuestas por un aumento de casos de contagio de COVID-19 y el incremento en la cifra de fallecimientos en Estados Unidos aumentó las solicitudes de desempleo registradas la semana pasada. Tony Cano tiene los detalles.
El número de estadounidenses que presentaron solicitudes de beneficios por desempleo por primera vez aumentó inesperadamente la semana pasada, cuando una ola incesante de nuevas infecciones por COVID-19 golpeó las operaciones de los negocios, lo que ofrece más evidencia de lo vacilante de la recuperación de la economía de la recesión generada por la pandemia. Eso fue resultado de otros datos del jueves que mostraron que la actividad manufacturera en la región del Atlántico Medio se enfrió en diciembre, con las fábricas informando una fuerte desaceleración en los nuevos pedidos y el crecimiento del empleo. Sin embargo, el mercado de la vivienda sigue resistiendo, con la construcción de viviendas y los permisos avanzando en noviembre, gracias a tasas hipotecarias en mínimos récord. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció el miércoles la moderación de la actividad económica, luego de una racha de crecimiento récord en el tercer trimestre. Powell advirtió que el camino futuro sigue siendo muy incierto. El Banco Central mantuvo la tasa de interés referencial cerca de cero y se comprometió a seguir inyectando más dinero a la economía a través de la compra de activos. Los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron en 23.000 a un ritmo desestacionalizado de 885.000 para la semana al 12 de diciembre, por sobre los 800.000 esperados por economistas en un sondeo de Reuters. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Felices fiestas de fin de año. Soy Celia Mendoza desde Nueva York. Les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021, un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. Felices fiestas.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Empezamos aquí nuestro recorrido informativo por América Latina. En Venezuela denuncian hostigamiento contra quienes informan sobre el reciente naufragio en costas venezolanas. El reporte con Carolina Alcalde.
Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como la organización no gubernamental Control Ciudadano acusaron a Mario Silva, militante del partido de gobierno en disputa, diputado electo y conductor de un programa transmitido a través del canal del Estado, de amenazar, intimidar, hostigar y exponer a periodistas y defensores de derechos humanos que han informado sobre el naufragio en el que al menos 28 personas murieron la semana pasada en costas venezolanas, utilizando para ello su cuenta en Twitter. Posteriormente, la ministra de Interior del gobierno en disputa, Carmen Meléndez, anunció el inicio de una investigación para, según dijo, determinar informaciones difundidas por extremistas de la oposición venezolana, a quienes acusó de preceder a los resultados de la investigación. Consultado por La Voz de América, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, Edgar Cárdenas, afirmó que desde las altas esferas del poder insisten en instaurar un silencio informativo.
Condenamos, se pretende satanizar la labor periodística y el derecho a informar y estar informados. Entonces insistimos en denunciar toda la estrategia gubernamental que busca silenciar la información para legitimando la censura y criminalizando la opinión.
Cárdenas subrayó además que ejercer el periodismo en Venezuela se ha convertido en una acción de alto riesgo.
Son vulnerados los derechos, no solamente a libertad de expresión, información, opinión, sino el derecho a la labor periodística. Y este año, 2020, ha sido un año terrible para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
La organización no gubernamental Control Ciudadano sostiene que el Estado es responsable de la seguridad humana en áreas marítimas de Venezuela y condena el hermetismo con el que aseguran las autoridades venezolanas han manejado el caso del naufragio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Se declara alerta roja en la frontera colombo-venezolana por el incremento de casos de COVID-19 en la temporada de fiestas de fin de año. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
En una bomba de tiempo se ha convertido la frontera colombo-venezolana en medio de las celebraciones hacia la Navidad y el Año Nuevo, frente a la ocupación prácticamente del 100% de las unidades de cuidados intensivos de Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, impactada por la gran cantidad de migrantes que, junto a la población local, requiere atención médica especializada por el incremento de los contagios de COVID-19 y por las dificultades para aplicar los protocolos de bioseguridad, como lo indica el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.
Se sigue presentando un flujo de personas venezolanas que buscan entrar a Colombia y de otras que buscan salir. Si no existe un adecuado manejo de los elementos de bioseguridad, pues se corre el riesgo de aumentar los contagios.
Y es que pese a que la frontera continúa cerrada, cientos de migrantes atraviesan día a día los pasos ilegales, carentes de controles sanitarios, ya sea para salir de Venezuela por la crisis o regresar a su país para las festividades de fin de año, incrementando los contagios. Ante la crisis sanitaria y con más de 400 casos al día de COVID-19 en la zona de frontera, las autoridades declararon la alerta roja hospitalaria y decretaron el toque de queda nocturno, la restricción de venta y consumo de licores y la prohibición para la realización de eventos masivos durante la temporada de fin de año, mientras cientos de migrantes continúan pasando a diario por las denominadas trochas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el gobierno de Nicaragua retrasa la discusión de las reformas electorales hasta 2021. Informa Daliana Ocaña.
Esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua cerró su periodo legislativo sin cumplir su promesa de discutir y aprobar las reformas a la ley electoral para los comicios del próximo año. El 9 de enero de 2020, Gustavo Porras, presidente de este poder del Estado, hizo alusión al tema al presentar la agenda anual del Parlamento. En ese entonces dijo que fortalecería el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral. Nada de eso sucedió en esta legislatura y analistas políticos como el ex parlamentario Agustín Jarquín Anaya sostienen que ya no se podrán implementar reformas constitucionales ya que requieren de dos legislaturas, pero todavía se pueden hacer los cambios necesarios en la ley electoral.
O sea, si una reforma a la Constitución, no hay tiempo. Y se pudiera, establecer una estructura electoral que sea una estructura electoral idónea.
Ante la resistencia del gobierno, la presión internacional se mantiene y esta misma semana el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kosep, dijo que una señal que indicaría la legitimidad del próximo proceso electoral sería el cumplimiento de las demandas de la Organización de los Estados Americanos. El analista político José Dávila aseguró que el gobierno tiene aún tiempo y oportunidad de aprobar las reformas electorales y propiciar un proceso justo.
De que no solo Estados Unidos, sino la comunidad internacional va a presionar más a Ortega.
En octubre, la OEA demandó al gobierno garantizar elecciones libres y justas y estableció mayo de 2021 como un plazo máximo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El sector agrícola en Honduras sigue reportando afectaciones y los productores solicitan ayuda al gobierno por posibles demandas por incumplimiento de contratos con transnacionales. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Más de 30 días han transcurrido desde que las zonas productoras en Honduras, especialmente en la región norte, en el Valle de Sula, reportaran pérdidas en su producción a causa de los daños por las inundaciones provocadas por las tormentas Eta e Iota. Y ahora la preocupación persiste en los productores de leche, café y aceite de palma, entre otros, debido a que la recuperación no avanza como se esperaba al cierre del año. Héctor Castro, gerente de Biosa, que es una de las corporaciones industriales de distribución, asegura que no se podrán cumplir los acuerdos comerciales de exportación y que eso repercute en una pérdida económica a gran escala.
Cuando hace un contrato con una empresa local, él ya tiene otro, inmediatamente, en simultáneo, le hace otro contrato con un comprador, ya sea en Estados Unidos o en Europa. ¿Y qué pasa? Tiene que cumplir con ese contrato allá en el destino final porque si no le penalizan.
Héctor Ferreira es uno de los muchos productores de café que se han visto afectados y lamenta que el gobierno no muestre interés real para rescatar la producción.
Las pérdidas a nivel nacional, ya estamos hablando arriba de 150 millones de lempiras, son en el sector lácteo del país. Hay cuatro pilares, los cuales son el tema de el gobierno de la República, la banca privada, la industria y los productores.
Para el analista Claudio Salgado, estos factores inciden a futuro en una recuperación económica demasiado lenta.
En vista de que se producirá menos ingreso de divisas. En consecuencia, pues, Honduras tiene que hacer mayor uso de las remesas familiares que ingresan a nuestro país.
Para los productores será vital contar con ayuda económica desde el extranjero y no solo del gobierno para poder cumplir con las metas de exportación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Caracas, Venezuela, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el amor de la familia, los buenos amigos y sobre todo la salud estén siempre con ustedes.
Saludos oyentes de La Voz de América, soy Daliana Ocaña y desde Managua, Nicaragua, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que el 2021 sea un año de amor, paz y prosperidad para todos ustedes.
Hola, soy Manuel Arias y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y les deseo un año nuevo lleno de dicha, paz y alegría, felices fiestas y la esperanza de un futuro mejor.
Hola, soy Fabiola Chambi y desde Cochabamba, Bolivia, les envío un cálido abrazo. Y les deseo que este sea un tiempo de reflexión y reencuentro a pesar de la distancia, para valorar a quienes todavía son parte de nuestras vidas y a quienes se fueron, pero seguirán presentes. Felices fiestas de fin de año.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, otras noticias destacadas.
Un grupo de fiscales generales de Estados Unidos y 35 estados presentaron el jueves una demanda antimonopolio contra Google de Alphabet Inc., lo que marca la tercera acción contra la compañía de búsqueda en línea en este otoño boreal. Un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Colorado dice que los estados piden que su demanda se consolide con una presentada por el Departamento de Justicia en octubre. La queja está centrada en el negocio de búsqueda y publicidad de Google, así como en lo que dijeron que es un esfuerzo de la empresa de utilizar acuerdos de exclusión para dominar nuevas tecnologías como altavoces inteligentes, televisores y autos. El fiscal general de Iowa, Tom Miller, dijo textualmente: "Google está impidiendo que los competidores en el mercado de asistentes de voz lleguen a los consumidores a través de automóviles con conexión, lo que representa una forma importante de acceder a Internet en un futuro cercano". A la denuncia del gobierno federal se unieron 11 estados, que acusaron a Google de actuar ilegalmente para mantener su posición en las búsquedas y la publicidad en Internet. El miércoles, un grupo de fiscales generales republicanos liderados por Texas presentó una demanda separada centrada en el dominio de la publicidad digital por parte de Google. Estas demandas, además de las dos presentadas este mes contra el gigante de las redes sociales, Facebook Inc., prometen ser los casos antimonopolio más grandes en una generación, tan importantes como la demanda contra Microsoft de 1998, a la que se le atribuyó la apertura del camino para el crecimiento explosivo de Internet.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. Los estadounidenses se preparan para los próximos pasos luego que el colegio electoral certificara el triunfo de Joe Biden en las elecciones, dando luz verde para los preparativos para la ceremonia de juramentación. Jacopo Luzzi con detalles.
Será una inauguración presidencial muy diferente que lo regular. El equipo de transición del presidente electo Biden ha invitado a que la gente no viaje a Washington D.C. para el 20 de enero y evite agrupamientos en todo el país para no difundir el coronavirus. Un evento sin muchas celebraciones y muy participación.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Entre tanto, todos los ojos de la política estadounidense están enfocados en Georgia, donde cuatro candidatos se disputan dos escaños del Senado. Tanto es la atención que el vicepresidente Mike Pence viajará a ese estado y ambos, Biden y Trump, se espera que participen en eventos antes del 5 de enero para favorecer a sus propios candidatos. Esto mientras Biden dijo, hablando de su nueva nominación como secretario de Transporte, que Pete Buttigieg jugará un papel importante en los planes de su administración para poner a la nación de nuevo en pie después de la pandemia.
Viajar, en mi opinión, es sinónimo de crecimiento, de aventura, incluso de amor.
Mientras el Congreso está cerca de aprobar un nuevo paquete de estímulo económico de 900 mil millones de dólares. Esto ayudaría a la población afectada por el COVID-19 y la crisis económica. Pero queda una sombra en el medio de todo esto. CNN afirma tener información sobre que Trump ha dicho a algunos asesores que se negará a salir de la Casa Blanca el día de la investidura. La posibilidad ha alarmado a sus asistentes, pero pocos creen que Trump realmente lo cumplirá. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló el jueves que Rusia no podrá utilizar su nombre, bandera e himno en los próximos dos Juegos Olímpicos ni cualquier campeonato mundial que se dispute en los próximos dos años. Este tribunal también determinó que Rusia no podrá ser sede de ningún evento deportivo por dos años. Deportistas y equipos rusos podrán competir en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año y en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, así como en campeonatos mundiales, entre ellos la Copa del Mundo Qatar 2022, si no estuvieron implicados en casos de dopaje o encubrimiento de casos positivos de dopaje. Estas sanciones son menores al veto de cuatro años que había impuesto la Agencia Mundial Antidopaje. Una pequeña victoria de Rusia es el nombre para la delegación propuesto para eventos importantes. El nombre Rusia podrá ser utilizado en los uniformes siempre y cuando la frase deportista neutral o delegación neutral destaque por igual, según indicó el Tribunal de Justicia. En el fútbol internacional, el polaco Robert Lewandowski ganó el premio individual más importante de su carrera ayer jueves, demostrando que un delantero que no se llame Messi o Cristiano puede ser elegido como el mejor futbolista del mundo. El capitán de la selección de Polonia fue nombrado el mejor jugador de la FIFA 2020 después que su temporada de 55 goles llevó al Bayern de Múnich a barrer con títulos internacionales y alemanes. Lewandowski encabezó una terna que incluyó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Fue elegido por un jurado global de capitanes y técnicos de selecciones nacionales de todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
HBO Max, el servicio de transmisión de Warner Media, anunció que su aplicación ya está disponible en la plataforma Roku aquí en Estados Unidos. HBO Max incluye 10.000 horas de contenidos y bibliotecas de Warner Media como Warner Brothers, New Line Cinema y Cartoon Network. Warner Media dijo recientemente que va a estrenar o se dispone a hacerlo todas sus películas de 2021 en las salas de cine y en HBO Max el mismo día, incluyendo potenciales éxitos de taquilla como Matrix 4. Wonder Woman 1984 se estrenará en cines y en la aplicación HBO Max la próxima semana, específicamente el 25 de diciembre. Sin espectadores ni celebridades, Yves Saint Laurent presentó su colección de verano para mujeres 2021 con imágenes de modelos caminando con tacones altos en la arena de un desierto. Debido al cierre de las pasarelas por la pandemia del coronavirus, las marcas de artículos de moda en todo el mundo ahora buscan ubicaciones al aire libre para sus desfiles. Yves Saint Laurent se negó a revelar la ubicación exacta, pero dijo que la filmación de las modelos caminando en la arena con tacones altos es una invitación para escapar, presumiblemente, del COVID-19 y, sobre todo, del año 2020. Damos un repaso al baúl de los recuerdos. Diciembre 1994. Madonna debuta en las 100 calientes con Take a Bow, el segundo sencillo de su álbum Bedtime Stories, que pasó 7 semanas en el número 1. Diciembre 1989. Gloria Estefan debuta con Here We Are, tema que llegó al número 6 y que pasó 5 semanas en el número 1 en la lista adulto contemporáneo. Diciembre 1978, Peaches and Herb debutan en la Hot 100 con Shake Your Groove Thing. Esos son los mismos de Reunited, que estuvo 4 semanas en el primer lugar. Shake Your Groove Thing alcanzó el puesto número 2 del Billboard Disco Top 100. No pudo subir más porque la suite de MacArthur Park, parte 2, de Donna Summer, no se lo permitió. Y en diciembre de 1989, el dúo sueco, Roxette debuta en las 100 calientes con Dangerous. Roxette son los mismos de aquella mágica canción It Must Have Been Love, incluida en la banda sonora de la película Pretty Woman. Marie Fredriksson, su voz principal, falleció en diciembre de 2019 a los 61 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.